figuritas de Panini de este mundial.
Correcto.
Que estamos a punto de vivir, es comparable con algún otro furor parecido en los últimos años por algún álbum de figuritas. El que sabe todo esto, el que la tiene atada en el tema figuritas, es el coleccionista Rafael Vitrán. Está en línea. Rafael, ¿cómo va? Buen día.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos. ¿Todo bien?
No hay por qué. Sí.
¿Te puedo tutear? Sí.
Sí. Claro, ¿por qué no?
Claro que sí. Bueno, a ver, la primera pregunta. ¿Notás que hay un furor parecido a, hubo en algún momento a este que hay por este álbum de figuritas?
Mira, el furor por los álbumes mundiales nace en el 2014.
Ah, mira.
El 14 y el 18 son, hay mucho furor, la verdad, mucho, mucho. No te podría decir si este que se está dando acá es mayor o no. En un sentido, creo que mediáticamente sí. Mediáticamente, va, creo que sí, no, indiscutiblemente.
Sí.
A nivel mediático sí, porque en tres días, a mí que soy un coleccionista, también tengo una colección bastante grande de figuritas argentinas,
ajá,
antiguas, me llamaron más de 50 medios, si no te estoy exagerando.
Mirá, mirá.
Con lo cual, en términos objetivos, a nivel mediático sí.
Claro.
A nivel del coleccionismo, por ahora es aparentemente parecido ya al furor del 14 y el 18, que es enorme.
Uh-huh.
De hecho, hubo diarios que, y radios que también cubrían en los parques, en las plazas, en negocios, que yo había pollerías que vendían sobres de figuritas. O sea, en ese sentido, ya este furor ya existía. Lo que sí, que la mayoría de la gente no sabe, que recién en 1974 hubo un primer álbum de sobre los mundiales en Argentina de figuritas.
Ajá.
Anteriormente no había habido álbumes dedicados exclusivamente. En mundiales anteriores por ahí salían 6, 7 equipos, incluyendo Argentina, obvio, con el álbum tradicional de fútbol que salía en el año, ¿no? Con
sí,
Boca,
sí.
River, Estudiantes, Gimnasia. Lo hacemos local para que no se enoje.
No, bueno, igual cometiste un error, te lo tengo que decir. Dijiste pollería y acá en La Plata es pollajería. Pero bueno, te lo voy a dejar pasar. La Real Academia Española nos lo acaba de avalar esta semana. Así que
sí, no me la sabía.
Acá
sí,
es pollería.
Sí, solamente acá igual es eso, ¿eh?
Es solamente,
solamente
La Plata.
Bueno. Así que está bien lo tuyo. Seguí con la nota.
No le demolís. Todos los días aprendiendo algo nuevo. Bueno, te decía, mirá la disparidad, incluso un dato más.
Sí.
En el 82 y el 86, por un problema de derechos, porque la casa Crack, que era la que tenía los derechos acá y ya había cerrado, y nadie tenía los derechos, en el 82 y en el 86 no hay álbum del Mundial de Fútbol acá, como los que conocemos.
Uh-huh.
En el 82 sale uno auspiciado por Canal 13, de Capital Federal, pero con solamente un jugador argentino que es Kempes y 50, 60 jugadores de otros equipos en total. Y en el 86 sale una cosa con dibujitos, ni siquiera jugadores. Recién en el 90 Panini toma la licencia en la Argentina.
Y el monopolio.
Derechos exclusivos.
Sí.
Bueno, sí, sí, la palabra obviamente es monopolio porque claro, paga la exclusividad, con lo cual eso se transforma en un monopolio porque paga su exclusividad. Y a partir del 90, sí, empieza en la Argentina a haber un álbum sistemático exclusivo sobre figuritas de los mundiales.
Rafael, cuando uno empieza con la idea de completar un álbum, lo último que debe hacer es multiplicar la cantidad de dinero que puede llegar a gastar, ¿no? Porque si no, por más coleccionista que uno sea o por lo que fuere, me queda la impresión de que no lo haría, ¿no?
Mira, ese es un razonamiento inteligente, interesante, pero también demuestra en parte por qué el boom de esto. El boom de los mundiales se dio, entre otros factores, porque además de los chicos que eran los y las chicas, porque en los mundiales también se prenden muchas chicas, decía, los tradicionales coleccionistas de figuritas eran los pequeños, las pequeñas. Bueno,
sí,
a partir del 14 empieza a meterse el público grande. Y los chicos o las chicas, cuando yo lo era, o los de ahora, en general ni siquiera se les ocurre ese planteamiento. Lo que como máximo se les ocurre es ver cuánto le puede manguear a los viejos o las viejas, uh-huh, según la situación social en la que estén. Pero tu razonamiento, que es muy válido, nos habla de que justamente cada vez hay más gente grande coleccionando. Eso en gran parte crea el boom, porque justamente si el coleccionista también es grande, el coleccionista, independientemente de su situación social, siempre tiene más poder adquisitivo que su hijo o que su hija.
Claro, sí, claro.
Proporcionalmente. Entonces, eso en gran parte explica el boom. Y lo que yo aconsejaría es tratar, está bien que los grandes, yo de hecho no colecciono este álbum, está claro, pero tratar de, pero soy docente y hablo de secundario, de colegio secundario, soy profesor de historia, y hablo mucho con mis alumnos y alumnas, digo que traten de divertirse, traten de socializar, de cambiar entre ellos y entre ellas, de juntarse incluso cooperativamente y juntar plata entre todos y comprar por mayor que más barato. Pero es difícil porque luchás contra otro tipo de tendencias, que es la competitividad, el individualismo. Entonces lo ideal sería que los chicos y las chicas se traten de divertirse dentro de las posibilidades económicas de cada familia, porque hay gente que puede comprar mucho, hay gente que puede comprar algo, y hay gente que no puede comprar nada.
¿Cuándo se terminó la moda de, o digamos, hasta cuándo llegó el tema de que si completabas el álbum te daban un premio? Porque eso también, yo creo que la última vez que coleccioné era para conseguir una pelota, por ejemplo, te daban una pelota.
Yo no te puedo dar una fecha específica. Sí te digo que a comienzos de los 80, salvo excepciones que la sigue habiendo, desaparece la difícil. Al desaparecer la figurita difícil, desaparece el premio, porque si el álbum es completable, imagínate que la casa no le puede tampoco obsequiar pelotas, bicicletas, sulky, llegaban a regalar, hubo álbumes en los años 50 que regalaban pony, en serio, pero no un pony juguete, un pony de verdad.
Un pony de verdad, bueno, sí, caballito chiquito.
De verdad, años 52 el álbum pony, justamente.
Mirá.
Entonces, cuando se termina la difícil, yo te diría que salvo excepciones ya eso, empieza en los 80, se termina, aunque la casa Cromi y Ultrafibus, que no tenían difíciles, y son las casas que más figuritas sacan en los años, le diría, fines de los 80 y todos los 90 y principios del 2000, por ahí no te regalaban eso, pero por ahí ibas con el álbum completo y te cortaban un pedacito de la tapa, te dejaban el álbum y por ahí te daban unos útiles escolares o alguna, qué sé yo, merchandising con la publicidad de la empresa, y era como un pequeño aliciente. Pero lo divertido es jugar.
Claro.
Coleccionar, canjear, y esencialmente, mira, recién otro colega me preguntaba por qué me parece a mí que esto, pese a las nuevas tecnologías, toda esa pasión sigue sobreviviendo, porque conserva una magia que conserva la compra de pocos productos. Vos en general cuando compras algo sabés lo que estás comprando, y acá lo sabés a medias, porque sabés lo que es el sobre, pero no sabés qué hay adentro.
Claro. ¿Hoy se sigue jugando a las figuritas? No. Es decir, hoy es todo más la compra y el canje, no tanto ganar las figuritas en una competencia como cuando nosotros éramos chicos.
Mira, como yo trabajo en secundario y no en primaria, generalmente se jugaba más en primaria que en secundario, no tengo la certeza total. Lo que sí te puedo decir que desde que la figurita es adhesiva y no de cartón, se predispone para menos juegos. Por ejemplo, las últimas veces que yo vi jugar, juegan al Chupi, ¿no? Que es un juego con una figurita justamente adhesivo de papel, podés jugar, que es dar la vuelta con la mano, haciendo como una sopapita.
Claro.
Juegos como el punto, el espejito, el puchero y otros se complican mucho con material tan blandito, ¿no?
Sí, tenemos un par de preguntas acá puntuales y los oyentes están preguntando. Uno te pregunta, una que hasta yo la sé, si sabés cuál era la figurita difícil del Mundial 74. Y sí, la sabés.
Sí, Mucombo.
Era Mucombo, exactamente. Y yo Mucombo te quiero preguntar una.
Causó un furor porque ya te digo, fue el primer álbum específico de un mundial. Sí. Y además que fuera un jugador ignoto de Zaire.
Total, claro.
Ya con lo exótico que era. Exacto. Y el nombre, bueno.
Sí, le daba otra particularidad.
La conseguí de grande, De chico nunca la conseguí.
La conseguiste de grande. Yo te quiero preguntar por un álbum en particular que yo recuerdo en el Mundial 78. Unas que venían en las tapitas de las gaseosas, en las chapitas, venían las figuritas, se despegaban y se pegaban en el álbum. ¿A ese lo tenés, a ese álbum?
Sí, lo tengo. Igual ahí podríamos discutir qué figurita o no.
Muy bien.
Pero bueno, no importa, no entremos.
No, pero está bien.
Es coleccionable. Es un elemento coleccionable hermoso.
Sí.
Y hay dos parecidos. Está el ese que sale creo que en el 77, no lo puedo confirmar si es del 77 o del 78, y que trae la bandera del país, el traje típico.
Exacto.
El personaje típico de cada país. Sí. Las difíciles eran el gauchito y la flor de Túnez.
Totalmente.
Sí, y señor. de las figuritas difíciles, ¿cuál fue la que vos crees más te resultó difícil, justamente, y valga el juego de palabras, conseguir? ¿Cuál fue tu figurita?
No, mira, todavía me faltan un montón de difíciles. O imagínate que yo colecciono figuritas argentinas de 1910 a 1985 y de todos los temas. Así que me faltan un montón. Una que ando buscando mucho, así, es un jugador que se llamaba Piris, que jugó en San Lorenzo, pero en esa época estaba en Platense.
Ajá.
De un álbum del 71. Más aún, si quieres, hasta después. O si se puede, te doy mi correo. Si alguien quiere escribirme, si tiene algo,
dale.
Eso, canjeo, lo compro. Sí.
Aprovechá la nota.
Mi correo es, dale. Es Vitran, Vitran con B larga, Rafael, Vitran Rafael, arroba gmail.com.
Perfecto. Bien, perfecto. Y después quería preguntarte.
O incluso si, escuchame, o incluso si quieren solamente escribirme para preguntarme cosas o compartir cosas, todo bien. No hay
problema. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Quería preguntarte cómo conservás toda la colección, es decir, qué cuidados especiales tenés en la colección y dónde lo tenés. Digo, no es lo mismo tenerlo en una caja que en una habitación con humedad o como fuere, ¿no?
No, mira, por suerte no soy tan obsesivo. No lo conservo en mi casa porque no tengo lugar. Tengo un amigo que vive en provincia. Yo vivo en capital, pero que vive en provincia y me lo banca y lo guardo en un sobrecito. O sea, qué sé yo, hay... Mira, el coleccionismo siempre limita con la obsesión y la patología, lo patológico. Yo trato de no cruzar ese límite, hay veces indescifrable. Qué sé yo, en Estados Unidos vos tenés gente que colecciona en heladeras especiales con temperatura.
Claro.
Mira, yo tengo 56 años, promedio más o menos, me quedarán 15, 20. El material va a estar y una generación más va a estar. Tampoco se puede, o sea, a mi criterio, ¿no? Esto es muy subjetivo.
Está bueno que lo
ya pasar a ese tipo de cosas, una heladera con temperatura especial. Y para mí, con todo respeto, ya es patológico, pero bueno, es mi opinión, ¿no?
Está bueno.
¿Qué te produce la colección? Es decir, cuando ves tu colección, ¿qué te produce?
Mira, me produce alegría, me produce diversión. Yo siempre digo que es una forma de alienarse en una sociedad que trata de alienarte con cosas todavía más jodidas y más complicadas.
Claro, esta es sana dentro
como
de todo.
Como la explotación del trabajo, los desastres sociales, económicos, políticos. Y bueno, esto es, hay veces, un poco alienante porque también te termina alejando un poco de esa realidad que es, en definitiva, la más importante. Pero bueno, dentro de todo, ya te digo, si no se transforma en obsesivo y enfermizo, es sano. Y también conocer mucha gente, divertirse. Claro. Y lo último, disculpa, que creo que no deja de ser lo más importante y no lo mencioné, es la adrenalina de buscar.
Claro.
Por eso es que no colecciono el álbum del Mundial o los álbumes últimos, porque ahí la única adrenalina que tenés casi es abrir el sobrecito, pero bien mal.
Y después la terminás comprando. La que te falta la terminás comprando, claro, en definitiva, ¿no?
Claro. Claro. Sí, claro. Claro. En cambio, buscar cosas del año 10, 20, 30, 40. Es una búsqueda de arqueología urbana, literalmente. Eso es lo más divertido.
Fue un placer hablar con vos, ¿eh? Gracias por tu tiempo, Rafael.
No hay por qué. Un gusto. Hasta luego.
Cuídate. Rafael Vitran, coleccionista de figuritas en Ya es Hora.
La Cielo. Ahí.